actor y amante de la pintura, nacido en 1971 en Vigo, y afirma que su profesión le ayuda a conocerse cada día un poco más. Se licenció en la Escuela Superior de Arte Dramático y también estudió en el Teatro de la Danza. Ha hecho teatro y cine, en televisión, ha pasado por Bajo Sospecha y Gran Hotel, entre muchas otras. Y ha terminado protagonizando una de las series más vistas de A3 Media, que ahora revoluciona Netflix, La Casa de Papel. En el filme televisivo da vida a Berlín, un sociópata, como él mismo lo define, cargado de empatía y que se toma su tiempo para contestar y actuar. Encarnar a uno de los atracadores del asalto a la fábrica de moneda y timbre le ha hecho acumular más de 2 millones de seguidores en Instagram. Hoy hablamos con Pedro Alonso. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Sofía, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Es en proceso. Estoy ya al pantano con Mar Vigil y estoy más para acá que para que más para allá que para acá.
Ya me imagino. ¿Pero te pillamos ya en Valencia grabando la película o todavía no?
Sí, no, estoy en Valencia y estoy dentro de todo el tormentazo.
Para ir empezando la entrevista, podríamos decir que tu nombre ha vuelto a saltar otra vez a la palestra, además de por la película que vas a protagonizar de Mar Vigil, por el tráiler de la tercera temporada de La Casa de Papel. No quiero hacerle spoiler a quien no haya visto la serie, pero pocos esperaban tu aparición.
¿Qué puedo decir? Entiendo que la tercera parte ha sido esperada, que han llegado mensajes de muchos lugares del mundo interesados en que hubiese un desarrollo. Por mi parte, estoy encantado de seguir formando parte de la familia de Vancouver. Lo que ahí ha pasado ha sido asombroso en muchos sentidos. Ha sido una experiencia intensísima, muy gratificante durante el viaje en el que hicimos la serie, más todo lo que ha pasado luego, que le ha dado una dimensión absolutamente imprevisible, pero que ha generado un vínculo entre la gente del equipo alucinante. O sea que es una buena noticia para mí seguir con La Casa de Papel, sin saber y sin aclarar y sin precisar en qué términos.
O sea que todavía no sabemos muy bien de qué va a ir hasta esta tercera temporada, ¿no? No nos puedes adelantar nada.
Bueno, de hecho, oficialmente creo que se llama la tercera parte, ni siquiera se dice que es la tercera temporada. Hay muchas más preguntas que respuestas ahora mismo. Hay ya datos que están confirmados, como que el grueso de la banda sigue, como que Berlín sigue, no sabemos en qué términos, que hay incorporaciones nuevas,
sí, un nuevo
que va a haber viajes. Y lo que yo sí tengo claro es que, conociendo a la gente que trabaja en Vancouver, Alex Pina, a su equipo, lo que tengo claro es que ellos no se van a conformar con lo que hicieron en la primera y la segunda temporada. Son gente con una inquietud creativa muy grande y estoy seguro que van a intentar evolucionar lo que se articuló en lo que se ha rodado hasta ahora y llevarlo hacia una dimensión nueva.
Pues entonces seguiremos a la espera de novedades de esta tercera parte. Y bueno, antes de hablar más de personajes, queríamos hablar un poquito de ti. ¿Ha habido alguna representación en un colegio o en un instituto que te ayudase a decidir que querías ser actor?
Bueno, yo estudié en el Colegio Salesianos entre los 14 años y el COU de mi época. Y allí había una aula de teatro que dirigía un profesor que se llamaba Alfonso Sotelo, que fue absolutamente determinante para que a mí se me plantease la sola idea de querer ser actor. Yo recuerdo específicamente una pieza que hicimos, que era una adaptación de un cuento de un autor gallego que se llamaba El espantapájaros amigo, una adaptación de una función de colegio en la que a mí me pasó algo que no conocía. Tuve un momentazo de comunicación encima del escenario y lo recuerdo como el momento claro en el que yo sentí que se me abría una puerta y que lo de ser actor de pronto era algo que quería hacer, sin ningún tipo de antecedente en mi familia ni ningún tipo de referencia. De pronto a mí se me ocurrió que quería ser actor para desconcierto absoluto de toda mi familia. Y sí, fue una función en el colegio.
¿Y crees que tomaste el camino correcto? Es decir, ¿te llena tu profesión?
Que si me llena mi profesión, Sofía, mi profesión me llena, me vacía, me sube, me baja, me da dolores de cabeza y a veces me hace muy, muy feliz. Lo que sí es verdad es que después de ya unos cuantos años dedicándome profesionalmente a eso, esto, puedo decir que me parece un milagro seguir vivo profesionalmente. Es una profesión muy dura, muy difícil, en la que resistir en el tiempo es un milagro. Y por otra parte, sí puedo decir que después de haberme confundido muchísimo, haberlo hecho mal cientos de veces y las que me quedan, a veces disfruto profundamente del trabajo. Y cuando uno disfruta profundamente de un trabajo como este, todo por un segundo tiene sentido. Sí es verdad que yo soy una persona que a día de hoy trabaja intensamente, me preparo todo lo que puedo y más, de tal forma que se ha convertido en una forma de vida, y es una forma de vida que a veces te genera mucha inquietud porque el nivel de exposición es muy grande, pero es una forma de vida que me hace crecer a cada paso, cosa que agradezco.
Yo quería preguntarte si, bueno, el éxito de los últimos trabajos que estás haciendo, entre ellos el de La Casa de Papel, ha hecho que te cambie mucho la vida. O si a lo mejor sigues teniendo la misma, o el hecho de que la gente te reconozca todavía más por la calle.
Bueno, lo que no se puede negar es que ha pasado algo gordo. Semana a semana, después de que la serie se estrenó en Netflix, van llegando, colocaban el fenómeno de La Casa de Papel en una dimensión que nadie podía haber previsto ni anticipado. Yo he viajado muchos últimos meses por diferentes países del mundo y era difícil de creer en algún momento que estuviese pasando lo que estaba pasando. Es la serie de habla no inglesa más vista en Netflix, que es una plataforma que tiene 120 millones de abonados.
Pues ahora mismo no sé datos concretos, pero esos o más.
Un desmadre, es la serie que más ha petado en Brasil. ¿Cuántos habitantes tiene Brasil? Casi 400 millones de habitantes. No sé, o sea, las cifras son absolutamente delirantes. Entonces, sí es verdad que de pronto empiezan a suceder cosas que te hacen pensar que algo gordo está pasando. Frente a eso, lo que yo he intentado hacer, en vez de volverme loco y hacer caso a todos los estímulos, lo que he intentado hacer es como intentar reforzar lo que venía haciendo. Llevar una vida de trabajo. Realmente dedico mi vida al estudio. Sí es verdad que he viajado mucho más en los últimos meses. Y en vez de hacer muchas más cosas, lo que he hecho es menos. E intentar, en la medida de lo posible, prepararme para que todo esto, si pasa, que puede ser que pase rápido, no me haya convertido en algo diferente. Y si acaso que me sirva para acceder a gente de talento. Pero yo creo que hasta que pase un tiempo no se podrá hacer una valoración más objetiva de lo que ha supuesto el fenómeno de La Casa de Papel. Si bien es verdad que es un tiempo propicio y favorable para mí en términos personales y profesionales.
Y hablando de La Casa de Papel, bueno, buenos días, Pedro. Soy Susana Bonal, la compañera de Sofía. Y hablando de La Casa de Papel, ¿qué papel te hubiese gustado interpretar si no llega a ser Berlín? ¿Hay algún papel con el que diga, buah, pues me habría gustado interpretar este, me siento también un poco identificado?
Bueno, se me ocurre decir dos cosas. Por tipo,
sí.
Los ingleses se llama llaman typecasting, podría haber hecho también el profesor, yo creo. Pero lo bueno de esta serie es que a estas alturas ya es imposible imaginar a otro actor haciendo los personajes que también han hecho mis compañeros. Yo creo que Álvaro Mortes, que se sale haciendo el profesor, que le ha dado muchísimo corazón y un toque maravilloso al líder de la banda. Y si esto hubiese sido hace 20 años, probablemente yo hubiese sido Denver. De hecho tengo alguna foto de hace 20 años en la que soy Denver. O sea, me parezco mucho a Denver. Y en cualquier caso, todos son personajes que tienen muchísimo contenido. Sí. Y que los actores con los que he trabajado han cargado de vida y de alma, ¿no? Cuando tú ves personajes que molan, siempre te apetece. Eso quiere decir que el material que los nutre merece la pena desde el guión.
¿Y hay alguna frase del guión que se te haya quedado marcada? Incluso hace tiempo que supongo que ya no lees el guión de la primera y la segunda temporada. ¿Alguna frase que nos puedas decir de La Casa de Papel, que de esas que se quedan marcadas?
Bueno, lo que sí es verdad, bueno, yo tengo bastante memoria de pez, me olvido de casi todo. Y a veces me olvido de lo que he hecho y desde luego de lo que he dicho. Los reseteo en la cabeza rapidísimamente. Pero sí es verdad que a todos nos consta que hay gente que se sabe diálogos enteros de la serie y que Berling es un tipo que no deja de decir frases para tatuarse en la espalda o para escribir en camisetas, ¿no? Entonces, yo qué sé, Arturito, pues está muerto y todo este tipo de afirmaciones tan excéntricas, tan categóricas, tan salvajes, del personaje, pues son de esas que se quedan grabadas.
Bueno, antes comentábamos que te pillábamos en Valencia grabando la película El silencio del pantano que protagonizas junto a Nacho Fresneda. ¿Tienes algún proyecto más entre manos?
Bueno, ya es oficial, lo puedo decir. Cuando acabe la película me voy a hacer la tercera parte de La Casa de Papel y hasta ahí podemos leer.
Bueno, pues estaremos al tanto y obviamente pues esperamos con ansia el estreno de esa tercera parte para volver a verte y volver a disfrutarte encarnando a Berlín.
Gracias, muchísimas gracias.
Gracias por atendernos.
Un placer.